Aprender a leer. Módulo 2. Segunda parte.
Antes de comenzar la sesión de lectura, conviene preparar el ambiente, despertar el interés y la curiosidad, explicar lo que haya que explicar para facilitar la comprensión, el significado de algunas palabras, quién es cierto personaje, en qué época y en qué circunstancias fue escrito lo que vamos a leer, el sentido de alguna frase, algún dato que resulte significativo sobre el autor. Y también es importante destacar algún detalle que podría pasar inadvertido. Todo esto es lo que hace en un libro un buen prólogo. Cuando uno tiene frente a sí un buen prólogo, es una como llave para entrar a ese libro, porque un buen prólogo explica todas estas cosas. Le dice a uno todo lo que uno necesita saber para poder entender mejor lo que la obra misma. Si en el curso de una lectura el promotor sospecha que alguien ha dejado de entender, el promotor es también la madre que está leyendo con sus cuatro hijos y de pronto ve que uno de ellos ya ha perdido el interés o no está entendiendo lo que leen, en ese momento hay que interrumpir la lectura con toda la suavidad del mundo, pero hay que interrumpir la lectura, intercalar una explicación, una pregunta, un comentario que garanticen la comprensión y que animen de nuevo el ambiente en el que se está leyendo. La comprensión del texto se construye a partir de las distintas perspectivas que tienen los asistentes al grupo de lectura, los diferentes descubrimientos que hace cada uno de ellos. Doy un ejemplo de lectura. Hay un cuento que yo escribí, está publicado en dos de mis libros, que se titula Cocodrilos. Y alguna vez lo leí en Guadalajara con un grupo de niños de cuarto de primaria. Al leerlo, cambié las referencias a la ciudad. En el cuento original, la ciudad es México, pero cambié las referencias que había sobre México para ambientarlo en la ciudad que esos niños conocían, que era Guadalajara. Dije más o menos, vamos a leer un cuento sobre un peligro muy especial que puede haber en la ciudad. Pero antes tengo que ver si ustedes saben lo que quieren decir tres palabras. Cuando uno sospecha que alguna palabra no la conoce la gente con la que está uno leyendo, hay que explicar lo que quiere decir antes de leer, no después de la lectura. Alcen la mano, por favor, todos los que sepan qué quiere decir abuelo. Ahora, los que sepan qué quiere decir charco. Por último, los que sepan qué significa cocodrilo. Las tres veces todos los niños alzaron la mano y todos se rieron porque las preguntas les parecieron demasiado fáciles. Luego pregunté a quién le gustaría encontrarse a media calle con un cocodrilo. Y entonces los niños se rieron, pero ya algunos así con un poquito como de miedo. Y luego empecé con el cuento. Siempre que vean un cocodrilo en la calle, decía de pronto el abuelo, más alto de lo que hacía falta porque era medio sordo. ¿Se han dado cuenta que la gente cuando se va quedando sorda empieza a subir el tono de voz porque no se escucha? Porque era medio sordo. Lo que tienen que hacer es calmar la temblorina. ¿Qué es eso de temblorina? Les pregunté. Y se rieron porque todos sabían muy bien lo que era temblorina. Se pusieron a temblar todos. Calmar la temblorina y salir disparados. Pero jamás en línea recta, porque los cocodrilos se alzan en las patas y son veloces como la fregada. Y no se rían, porque a mí ya me pasó dos veces. Una en la Minerva y la otra saliendo de Catedral. Si llueve, hay que tener cuidado. Los cocodrilos se esconden en los charcos. Allí se quedan quietos, agazapados en el agua oscura, con los ojos de fuera, esperando que alguien pase. Y si no lo creen, pregúntenle a su tía Aurora. El abuelo se llamaba Augusto, era calvo, usaba trajes de lino, sombrero de paja y camisas floreadas, como si viviera en la costa. Daba clases de piano y le gustaba caminar. Cuando iba con él por la calle, me apretaba la mano y me decía, «Alerta, alerta, chamaco, charco a la vista». ¿Alguien ha visto un cocodrilo por la Minerva? La siguiente pregunta. ¿Y en la catedral no han visto un cocodrilo en la catedral? ¿No? ¿Dónde han visto los cocodrilos? Los niños dijeron que en el zoológico, en el cine, en la televisión, explicaron cómo son los cocodrilos, no les gustaban, les parecían peligrosos. Una niña dijo que en Tabasco se metían a las casas y no le creyeron. Otra contó que había leído un libro donde a un niño le regalan de mascota un lagarto, que es como un cocodrilo, y que lo había llevado a la escuela. Esa es la historia de Sputnik y David, de Carballido. Los niños estuvieron de acuerdo en que los charcos eran peligrosos. Uno contó que un vecino se había ahogado en lo que parecía un charco y era en realidad un hoyo muy profundo. Discutieron sobre si era posible que ahí se escondieran cocodrilos. Hablaron de otros peligros: narcos, automóviles, bandidos. Se les pidió que dibujaran alguna escena del cuento. Llegamos a la conclusión de que en Guadalajara no era probable encontrarse un cocodrilo en la calle, a menos que se hubiera escapado del zoológico, pero que los cocodrilos del cuento significaban los peligros de la calle. Les dije que esos cocodrilos eran una metáfora, una figura literaria que consiste en hacer que una palabra signifique algo distinto a lo que quiere decir. Decir, al estilo de los poetas barrocos, esto les dio mucha risa, que el tiempo empobrece a una mujer convirtiendo en plata el ébano de sus cabellos. Es una metáfora. Los cabellos oscuros de la juventud, los cabellos de ébano, se convierten en plata, en canas, pero la mujer sale perdiendo con eso. No la enriquecen, sino la empobrecen. En el cuento, cocodrilos quiere decir peligros, los peligros que hay en la calle. Cuando pasamos a hacer otras lecturas con estos niños, ya íbamos prevenidos sobre las metáforas. Ya sabíamos que a veces los escritores ocultan en alguna palabra un significado mucho, mucho mayor. Y a ellos les gusta hacerlo y a los lectores les gusta también andar descubriendo qué quieren decir los escritores. Hay un cuento titulado Las monas de viaje. Es obra de un escritor italiano, Gianni Rodari, que es oro molido, Rodari, así como Carballido y como Dal. Gianni Rodari es un escritor excepcional. Un día, las monas del zoológico decidieron hacer un viaje de estudios. Anda que te anda, se detuvieron al fin y una preguntó, ¿qué se ve? La jaula del león, el foso de las focas y la casa de la jirafa. ¡Qué grande es el mundo y qué instructivo es viajar!, dijo otra de las monas. Volvieron a ponerse en camino y no se detuvieron hasta el mediodía. ¿Qué se ve ahora?, preguntó una. Le contestaron, la casa de la jirafa, el foso de las focas y la jaula del león. ¡Qué extraño es el mundo y qué instructivo viajar! Volvieron a ponerse en marcha y se detuvieron hasta la puesta del sol. ¿Y ahora qué se ve? La jaula del león, la casa de la jirafa y el foso de las focas. ¡Qué aburrido es el mundo! Siempre se ven las mismas cosas y viajar no sirve de nada. Claro, viajaban y viajaban, pero en realidad no habían salido de su jaula. No hacían más que andar dando vueltas en redondo como en un tío vivo. Si yo leo eso frente a un grupo de niños y les pregunto, ¿les gustó? ¿Qué entendieron? ¿Qué tiene de importante que estas monas se la pasen dando vueltas en su jaula? Lo más probable es que todos esos niños y niñas se me queden viendo, abriendo los ojos, en espera de que suceda algo para reaccionar. Cuando un texto se entiende, uno lo siente en el grupo, uno siente cómo se acomodan en los pupitres. No hace falta que nuestros lectores, la gente con la que estamos leyendo, yo hablo de niños, pero igual sucede con adultos, no hace falta que los lectores entiendan todo. En realidad, yo creo que nadie entiende todo, porque cualquiera es capaz de seguir entendiendo más sobre lo que ya entendía. ¿Qué tanto hay que entender? Hay que entender lo necesario, lo suficiente, para poder interesarse en la lectura. Si entendemos menos de eso, entonces nos va a aburrir, nos va a fastidiar, no vamos a querer seguir con ella. Pero si entendemos lo suficiente para interesarnos, vamos bien. El cuento de Rodari está tomado de un librito que se llama Cuentos por teléfono. El argumento es muy sencillo. Hay un hombre que es agente viajero. ¿Se acuerdan que existían los agentes viajeros? Ya no existen. Ahora se compra por internet todo. Pero había agentes viajeros y este hombre andaba siempre de viaje y no veía a su hijita. Su hijita tenía 4 o 5 años. Él la quería muchísimo, pero le costaba mucho trabajo verla. Había muchos días en que no la veía. Y entonces le hablaba por teléfono en la noche y le contaba un cuento todos los días. Todos los días hablaba por teléfono para contarle. Son cuentos breves. En realidad, Gianni Rodari me recuerda a uno de mis abuelos, al mismo que me llevaba a ver los cocodrilos. Era un hombre que siempre usaba la ironía para comunicarse con sus nietos. Si me decía algo así como, veo que esta vez sí te esforzaste en serio, ¿eh? Porque acababa de ver mis calificaciones, pues quiere decir que no eran tan buenas y no le gustaban. En el cuento que vamos a leer, unas monas, unos changos en el zoológico, deciden viajar porque han oído decir que los viajes ilustran. Pero en realidad no salen nunca de su jaula, van a ver. En realidad no viajan. Es una simulación del viaje. Están simulando que viajan porque se mueven todo el tiempo, pero no cambian de lugar. Un día, las monas del zoológico decidieron hacer un viaje de estudios. Anda que te anda, se detuvieron al fin y una preguntó, ¿qué se ve? La jaula del león, el foso de las focas y la casa de la jirafa. ¡Qué grande es el mundo y qué instructivo es viajar! Volvieron a ponerse en camino y no se detuvieron hasta el mediodía. ¿Qué se ve ahora? La casa de la jirafa, el foso de las focas y la jaula del león. Y como ustedes ya se dieron cuenta, están viendo lo mismo que antes. ¡Qué extraño es el mundo y qué instructivo es viajar! Las monas lo que están diciendo, lo están diciendo porque lo han oído y lo están repitiendo. En realidad, no están hablando de su experiencia real, están repitiendo un eslogan. Volvieron a ponerse en marcha y no se detuvieron hasta la puesta del sol. ¿Y ahora qué se ve? La jaula del león, la casa de la jirafa y el foso de las focas. Otra vez lo mismo. Y entonces ya no tienen más remedio que decirlo, ¿verdad? Qué aburrido es el mundo. Siempre se ven las mismas cosas y viajar no sirve para nada. Claro, viajaban, pero no habían salido de la jaula y no hacían más que girar en redondo como en un tío vivo, en unos caballitos, como decimos por acá. Viajar es instructivo, pero simular que se viaja no sirve de nada. Como sucede con todo lo que es simulación, con todo lo que simulamos. La simulación es, a mí me parece, la peor plaga de nuestro país y de otros, pero los otros que se atiendan ellos. Pero la simulación es una plaga. Todos sabemos que hay policías, delincuentes, edificios que se desploman porque están mal construidos, enfermos que mueren por causa de la simulación. Y las cosas no tienen que ser tan graves. Cuando alguien hace como que estudia o como que trabaja o como que sabe, o como que se ocupará de algo, y en realidad no lo hace, está simulando. Y los resultados pueden ser terribles. Yo estoy seguro de que todos hemos sufrido muchas veces la simulación de algo, y también de que todos alguna vez hemos simulado. O si hay alguien que pueda lanzar la primera piedra, que la lance, porque si estuviéramos dejando tareas aquí, yo les pediría que escribieran una historia de alguna vez en que simularon hacer algo, media hojita de papel, una hoja, contando cuando los simuladores fuimos nosotros. No cuando sufrimos la simulación, sino cuando nosotros caímos en ese vicio. Con esta clase de comentarios, lo que estamos buscando es ayudar a construir la comprensión del texto, mantener la atención de los compañeros de trabajo, y una y otra vez ver cómo la literatura se relaciona con la vida. Lo que hace la literatura es la vida. Los cocodrilos son una metáfora de los peligros de la calle. Las monas estas que pasean en su jaula son una metáfora de los simuladores. Si pudiéramos desterrar de nuestra sociedad la simulación, habríamos dado un maravilloso paso al frente. Vamos a hablar ahora de cómo elegir un texto para niños. Muchas veces alguien me ha pedido que yo le diga cómo debe escoger un libro para un niño. Nunca jamás nadie me ha preguntado cómo debo escoger una playera, un juguete, una película, algo de música para un niño. Y seguramente esto tiene que ver con que estamos más familiarizados con la música, las películas, las playeras y los juguetes que con las lecturas. O sea, que no sepamos cómo escoger una lectura para un niño, quiere decir que no sabemos cómo escoger una lectura, probablemente tampoco para nosotros. Un buen libro, yo creo, que es el que explora los conflictos del atribulado corazón del hombre, el que los pone en contacto con otras experiencias, el que puede asombrarnos y consigue conmovernos. Y voy a ocuparme de un caso específico, de un libro en concreto, para ver si podemos aterrizar algunas de estas cosas que estoy diciendo. Hay un libro que se titula Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. El autor de este libro es Luis Sepúlveda. Y es un libro que me encanta, desde la primera vez que lo leí me encantó. Y que un libro me guste, que un libro nos guste a cada uno de nosotros, es la primera razón para que yo piense que alguien más debe leerlo. Si a mí me causó tanto placer, seguramente sucederá lo mismo con otros. Apenas terminé de leer este libro, compré otro ejemplar y se lo regalé a mis nietos. Primera conclusión, ¿qué podemos recomendar? Lo que nos gusta. Esa es la primera conclusión. Sepúlveda nació en 1949 en Chile. Para salvar la vida, tuvo que marcharse a Europa. Su historia de una gaviota es una alegoría, una gran metáfora de lo que han sufrido en el mundo los exiliados, que como la gaviota de su libro, impregnada de petróleo por causas de un derrame, tienen que salir de su patria y acaban por caer en algún balcón ajeno donde tienen que confiar el futuro de los hijos a gente extraña. En este caso, nada menos que a un gato. Sorbas, ese es el nombre del gato. La gaviota cae en el balcón de una casa donde vive Sorbas. En ese edificio hay otros gatos que viven. En el sótano hay unas ratas que son mortales, son enemigos mortales de los gatos. Entonces Sorbas se encuentra con la gaviota en el balcón y dice Sepúlveda, Sorbas pensó que la pobre gaviota deliraba y que con un pájaro en tan penoso estado solo se podía ser generoso, porque la gaviota le pide al gato que le ayude. Te prometo lo que quieras, pero ahora descansa, maulló compasivo. No tengo tiempo para descansar. Prométeme que no te comerás el huevo. Graznó abriendo los ojos. Prometo no comerme el huevo, repitió Sorbas. Prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pollito. Graznó alzando el cuello. Prometo que cuidaré el huevo hasta que nazca el pollito. Y prométeme que le enseñarás a volar. Graznó mirando fijamente a los ojos del gato. Entonces Sorbas supuso que esa desafortunada gaviota no solo deliraba, sino que estaba completamente loca. Prometo enseñarle a volar. Y ahora descansa, que voy en busca de ayuda, maulló Sorbas trepando de un salto hasta el tejado. Kenga, que es el nombre de la gaviota, Kenga miró al cielo, agradeció todos los buenos vientos que la habían acompañado y justo cuando exhalaba el último suspiro, un huevito blanco con pintitas azules rodó junto a su cuerpo impregnado de petróleo. Mis nietos, Manuel y Valentina, que entonces tenían 8 y 5 años, algunos pensarán que aunque fueran más o menos buenos lectores, eran demasiado pequeños para este cuento. Y en cierto sentido tendrán razón, pero es que un lector siempre es demasiado pequeño para lo que está empezando a leer. Los lectores van pasando a lecturas que les exigen más y muchas veces en su vida va a ser demasiado pequeño para eso que está comenzando a leer. La primera vez que uno lee algo que no sea el artista adolescente ni dublineses de Joyce, uno es demasiado pequeño para llegar a Joyce, no importa cuándo llegue. Y la primera vez que uno llega a ciertos libros de Quevedo, por ejemplo, uno es demasiado pequeño, no importa lo que lleve detrás. Y claro, mis nietos eran demasiado pequeños para el libro de Sepúlveda, pero mis nietos ni cuenta se dieron del fondo alegórico que tiene el libro de Sepúlveda, esa historia de todos los refugiados que van a meterse donde pueden. Yo creo que algún día se darán cuenta de eso. Pero en este libro hay tantas otras cosas, además de esta alegoría del destierro. El título mismo es un motivo de asombro. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Lo primero que gritó mi nieta fue: los gatos no vuelan, ¿verdad? Y tenía razón. Es decir, ¿cómo le va a enseñar a volar si los gatos no vuelan? Segunda conclusión. La primera fue un libro que me guste. La segunda es un libro que sea capaz de asombrarnos, que sea capaz de asombrarnos de veras, así como a esa niña le arrancó un grito, así, pero como que le van a volar si los gatos no vuelan. El dramático empeño de la gaviota para que su polluelo sobreviva, la solidaridad de los gatos del puerto en torno al compromiso que adquirió uno de ellos, Sorbas, la amenaza de las ratas, la difícil decisión de pedir ayuda a un ser humano, Sepúlveda nos va llevando de un asombro en otro y nos toca el corazón. Tercera conclusión, un buen libro despierta en el lector emociones auténticas. Leemos para emocionarnos, para sentir miedo, para sentir alegría, para excitarnos, para sentir nostalgia. Queremos que el libro verdaderamente nos toque el corazón. Ningún cuento me fascinó a mí más en la infancia que Hansel y Gretel. La idea de ser abandonado me provocaba pesadillas, pero yo tenía la necesidad de regresar al cuento y de que me volviera a asustar el cuento. Y era una masoquista, por supuesto. Hay un libro, no tan famoso como Hansel y Gretel todavía, que se llama La llegada del cometa, de Todd Jansson, un autor noruego, creo. Y uno de los personajes, Sniff, una especie de animalito raro, le empiezan a contar algo y él se desespera y entonces grita: pero esto no es ninguna historia, una historia tiene que emocionarte. Y tiene razón, Sniff. Una historia, un libro que vale la pena, tiene que emocionarnos. Mis nietos se identificaron con el polluelo, con la gaviota que nace de aquel huevo que Kenga pone antes de morir. Sintieron en la indefensión de afortunada, la gaviotita, su propia fragilidad y entendieron, aunque no lo verbalizaron de esta manera, que volar era una metáfora de salir al mundo. Cuarta conclusión, un buen libro permite al lector sentirse en el lugar de los personajes. En un buen libro nos identificamos con alguno de los personajes o con varios personajes. Los niños y los adolescentes y los adultos necesitan y necesitamos que alguien lea con ellos o con nosotros y que nos muestre en vivo cómo se va construyendo la comprensión del texto. ¿Cómo se goza un texto cuando uno se detiene al estar haciendo una lectura en voz alta y subraya la belleza de una frase o lo oportuno de un giro en la narración, lo que está haciendo es enseñarles a otros a distinguir esas cosas en el texto. Y esto también es una conclusión, aunque no para elegir un libro, pero sí para llevar a cabo la lectura de un promotor, esta lectura interrumpida las veces que haga falta. A mis nietos los conmovió en especial que unos gatos ayudaran a una gaviota en lugar de comérsela. Para ellos quedó claro que la solidaridad debe extenderse a quienes son diferentes de nosotros. Cuando Fortunada dice que quiere ser un gato, Sorbas le maulla. Todos te queremos, Afortunada, y te queremos porque eres una gaviota, una hermosa gaviota. ¿No te hemos contradicho al escucharte graznar que eres un gato? Porque nos halaga que quieras ser como nosotros, pero eres diferente y nos gusta que seas diferente. No pudimos ayudar a tu madre. La madre, como ya lo dije, muere. Y mis nietos aceptaron la muerte de la gaviota como parte de la vida. La muerte es parte de la vida. No podemos ayudar a tu madre, pero a ti sí. Te hemos protegido desde que saliste del cascarón. Te hemos entregado todo nuestro cariño sin pensar jamás en hacer de ti un gato. Te queremos gaviota. Sentimos que también nos quieres, que somos tus amigos, tu familia. Y es bueno que sepas que contigo aprendimos algo que nos llena de orgullo. Aprendimos a apreciar, respetar y querer a un ser diferente. Eres una gaviota y debes seguir tu destino de gaviota. Debes volar. Cuando lo consigas, Afortunada, te aseguro que serás feliz y entonces tus sentimientos hacia nosotros y los nuestros hacia ti serán más intensos y bellos, porque será el cariño entre seres totalmente diferentes. Me da miedo volar, graznó Afortunada. Cuando eso ocurra, yo estaré contigo, maulló Sorbas lamiéndole la cabeza. Se lo prometí a tu madre. Quinta conclusión, un buen libro promueve los valores sin sermones, sin mentiras, sin concesiones. La madre de Afortunada muere, las ratas son enemigas mortales, los gatos no tienen superpoderes. La gaviota quiere que su hija viva. Los gatos son solidarios entre ellos y con las dos gaviotas. Sorbas cumple con lo que prometió. Los gatos someten a debate sus decisiones. Cuando los gatos buscan su ayuda, el poeta, en ese edificio vive un poeta y en cierto momento los gatos le van a pedir que los ayude. Cuando los gatos buscan su ayuda, el poeta se compromete con la pretensión que le llevan. Un buen libro no es una retahíla de consejos edificantes. No predica la importancia de los valores. La muestra de manera verosímil, creíble, dentro de las convenciones de la ficción, como que los gatos hablen, por ejemplo, pero mediante las acciones y la voz de los personajes. Es decir, los sermones son automáticamente rechazados, siempre. Lo que tenemos que ver es cómo un personaje sostiene su palabra contra todas las adversidades y eso nos enseñará el valor de la entereza. Como ustedes pueden ver por los párrafos que he leído de este libro, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, es una pieza de literatura apreciable, rica. Su lenguaje es amplio, preciso, cuidado. Tiene un enorme respeto por la sintaxis, abunda en metáforas e imágenes. El autor impone una voluntad de estilo y deja un amplio espacio para que el lector ponga su parte. El lector tiene que deducir muchas de las cosas que suceden en el cuento. Sexta conclusión, un buen libro es un libro que está bien escrito. Es importante. Los libros que están bien escritos llevan camino ganado. Un libro que no caiga en lugares comunes, que no falsifique la realidad, que no tema enfrentarse a tabúes, que ofrezca maneras originales de utilizar el lenguaje. Mi nieto me preguntó, ¿de veras crees que Simón, Simón era uno de sus gatos, ¿de veras crees que Simón puede maullarme? Porque los gatos, como ya dije, deciden buscar la ayuda del poeta que vive en el edificio. ¿El humano de Bubulina? ¿Por qué él? Consultó Coronelo, que es uno de los gatos. No lo sé. Ese humano me inspira confianza, reconoció Sorbas. Le he oído leer lo que escribe. Son hermosas palabras que alegran o que entristecen, pero siempre producen placer y suscitan deseos de seguir escuchando. Y entonces interrumpe otro de los gatos que consulta la enciclopedia a cada 2 minutos para ver todo. Un poeta, lo que ese humano hace se llama poesía, tomo 17, letra P de la enciclopedia, aseguró sábelo todo. ¿Y qué te lleva a pensar que ese humano sabe volar? Quiso saber secretario. Tal vez no sepa volar con alas de pájaro, pero al escucharlo, siempre he pensado que vuela con sus palabras, respondió Sorbas. Los que estén de acuerdo con que Sorbas maulle con el humano de Bubulina, que levanten la pata derecha, ordenó Coronelo. Y así fue como lo autorizaron a maullar con el poeta. Porque el libro no hace ningún sermón sobre la democracia, pero cada una de las decisiones que los gatos van teniendo que tomar se vota. Yo espero que mis nietos nunca olviden la lección final, cuando afortunada emprende el vuelo. Sorbas, el poeta y la gaviotita afortunada suben al campanario de una iglesia ahí en el puerto y esta escena es allá arriba. La gaviota tiene miedo, pero finalmente se atreve y se lanza al vacío y vuela. El humano acarició el lomo del gato. Bueno, gato, lo hemos conseguido, dijo suspirando. Sí, al borde del vacío comprendió lo más importante, maulló Sorbas. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que comprendió? Preguntó el humano. Que solo vuela el que se atreve a hacerlo, maulló Sorbas. Y a mí me parece que esta es una lección magnífica. Es decir, no basta con tener alas, no basta con tener tales o cuales cualidades, solo vuela el que se atreve a hacerlo. Esta es la lección que yo espero que mis nietos no olviden nunca. Hay un factor más que debe tomarse en cuenta al elegir un libro para niños: la calidad de sus ilustraciones. Esto es tan importante que no voy a hablar de esto por lo pronto. En la sesión próxima hablaremos con algún detalle del asunto de las ilustraciones. No existe una receta única para construir la comprensión de la lectura. La comprensión de la lectura también es algo que he estado dejando para cerrar. En cada texto el camino es diferente. A leer se aprende leyendo, con la práctica, con la lectura misma y con las experiencias que nos va dando la vida. Elegir un texto para leer con gente que no es lectora es un asunto muy delicado. Si lo hacemos mal, lo que vamos a estar demostrando es que leer no es en realidad ni tan importante, ni tan divertido, ni tan útil como queremos hacerles creer. Pero yo creo que si seguimos las conclusiones que hemos apuntado y si nos empeñamos en leer junto con ellos, en acompañarlos en la lectura, entonces podremos tener buen resultado. El asombro es el estímulo más poderoso para interesarse en la lectura y para generar la necesidad de leer. Un texto puede asombrarnos por los personajes que presenta, las situaciones que plantea, las ideas que propone, el lenguaje que usa, la información que brinda, un buen texto nos lleva de un asombro a otro. Un lector que comienza a leer va escalando de los asombros más sencillos, más simples, a los más complejos. Para un niño muy pequeño bastan palabras llenas de sonido y de ritmo, las retahílas, los corros, los juegos de cuna, los cuentos de nunca acabar, que casi siempre se acompañan de caricias y que normalmente llegan a nosotros por la vía de la oralidad también. Luego ya después descubrimos que están también en libros, pero los conocimos oralmente. Los maderos de San Juan, Juan Pirulero, la pájara pinta, este era un gato, etc. Luego, los personajes que son muy singulares, muy característicos, que tienen una gran personalidad y que es muy probable que la madre o el maestro o la maestra que lean estos textos a niños muy pequeños destaquen oralmente también al leer. Y al llegar abajo, ¿vieron? Un monstruo. Mira sus garras, mira sus cuernos. Y claro, ya dije que las ilustraciones son muy importantes. Más vale que las garras y los cuernos puedan poner miedo. Después empiezan a ganar terreno otros motivos de asombro. Yo diría que el tercero son las ilustraciones, las fotografías, los dibujos. Pueden ser suficientes para que alguien se interese en un libro. Ya dije, no voy a hablar de ellas hoy. Las situaciones y los personajes disparatados serían el siguiente paso, el cuarto peldaño. Las situaciones y los personajes disparatados. En el libro de Rodari que mencioné en Cuentos por Teléfono hay toda una galería. Hay un edificio hecho de helado, un niño que se empeña en tocarle la nariz al rey, un camino de chocolate. En el libro de Carballido, este lagarto que es la mascota de David, lo mete en problemas que se pueden imaginar porque lo lleva al cine, lo mete a la alberca donde está nadando la gente. No le gusta mucho nadar con un lagarto. Llega el momento en que lo que interesa al lector es la peripecia. Aquí está puesta en quinto lugar, es decir, lo que sucede, la anécdota, lo que hacen los personajes, lo que les sucede a los personajes. Y después, en sexto lugar, el lenguaje. Hay un momento en que a un lector incipiente no le dice demasiado el lenguaje, le dice muchísimo más el argumento de lo que está leyendo que cómo está contado. Pero llega el momento en que va ganando peso el lenguaje. Cuando los lectores empiezan a ser más experimentados, descubren un motivo de asombro y de placer en el lenguaje mismo. La belleza, la fuerza, la originalidad, la eficacia de las palabras los conquistan. Y creo que ese es el último lugar, las ideas. Hay un ensayo muy bello de José Rubén Romero, el autor de Pito Pérez, que se llama Cómo leí el Quijote, y que habla de cuatro lecturas del Quijote. Dice, yo leí el Quijote por primera vez cuando tenía 15 años, y lo que me gustaban eran las aventuras, que los caballeros se dieran espadazos, que quedaran prisioneros en un tal lugar o cual. Era la aventura lo que me interesaba. Volví a leerlo 15 años después, a los 30, y entonces lo que me conquistó fue el amor, todas las formas de amor que analiza el Quijote, los celos, el despecho, el olvido, la ingratitud de los amantes. Eso es lo que me interesó a los 30 años. Y a los 45 volví a leerlo. Y entonces lo que me interesó fue la política, fue el poder, fue cómo los distintos personajes del Quijote ejercen y pelean entre ellos por el poder. Y ahora, cuando está escribiendo el ensayo, tiene 60 años, José Rubén Romero, han pasado 15 años más, y dice, ahora lo que me interesa son las ideas. Lo que admiro en esta obra ahora ya no es tanto la aventura, ni los amores, ni los pleitos por el poder, lo que admiro aquí es el manejo de las ideas, que se me propongan cosas que yo nunca me había imaginado. Las ideas llegan después de todas las otras maravillas. Mis nietos apenas vislumbraron algunas ideas muy por encima. Se dieron cuenta de que vivimos amenazados por los derrames de petróleo y por las ratas. Se dieron cuenta de la obvia diferencia entre los gatos y la gaviota y de lo importante que es que seres distintos puedan ser solidarios entre sí, que todos los seres humanos, incluidos los gatos del libro y las gaviotas del libro, aspiramos a la paz y a la libertad. Un día, los lectores descubren que existe un género literario totalmente dedicado a las ideas, que es el ensayo. Y también descubren que en los géneros literarios, sobre todo en la novela, que es la que más fácilmente admite otros, hay espacio para el ensayo. Gramática de la fantasía es el gran libro de Gianni Rodari. Tiene muchos, tiene 30 libros o más, pero Gramática de la fantasía es el cuento donde concentra todas sus ideas sobre la enseñanza. Él fue un pedagogo muy importante en Italia, sobre la enseñanza y en concreto sobre la lectura. Y lo que leo ahora está en uno de sus ensayos que se titula Viaje alrededor de mi casa. ¿Qué es una mesa para un niño de un año, independientemente del empleo que hacen de ella los adultos? Es un techo. Se puede acurrucar bajo la mesa y sentirse dueño de casa, de una casa a su medida, no tan grande y terrible como la casa de los mayores. Una silla es interesante porque puede empujarla a un lado y a otro para medir su propia fuerza. Es posible volcarla y arrastrarla, atravesarla en varios sentidos. Se la puede castigar. Si se portó mal y lo golpea, él puede regañarla. ¿Cómo eres mala, silla? La mesa y la silla, que para nosotros son objetos consumados y casi invisibles, de los que nos servimos automáticamente, son para el niño, en gran medida, materiales de una exploración ambigua y pluridimensional, en que se dan la mano conocimiento y fabulación, experiencia y simbolización. Mientras aprende a conocer su superficie, el niño no para de jugar con ambas, de formular hipótesis a su respecto, no para hacer un uso fantástico de los múltiples datos positivos que almacena. Así, forma parte de su saber la noción de que abriendo la llave se hace correr el agua. Sin embargo, esto no le impide creer, dado el caso, que del otro lado hay un señor que pone el agua en el tubo para que ésta pueda salir. El principio de contradicción no existe para él. Es científico, pero también animista, regaña a la silla, y artificialista, cree que hay un señor que pone el agua en los tubos. Estas características conviven en él durante unos cuantos años en proporciones variables. Con mucha frecuencia, yo diría, es absolutamente habitual que muchas novelas incluyan pasajes que son verdaderos ensayos. Por ejemplo, estoy leyendo de Stefan Zweig su novela de ajedrez. Conocía, desde luego, por propia experiencia, el misterioso poder de atracción del juego de reyes, de ese juego entre los juegos, el único entre los ideados por el hombre que escapa soberanamente a cualquier tiranía del azar y otorga los laureles de la victoria exclusivamente al espíritu, o mejor aún, a una forma muy característica de agudeza mental. ¿No es por azar un vínculo único entre todos los pares de contrarios, antiquísimo y sin embargo siempre nuevo, mecánico en su disposición y sin embargo eficaz tan solo por obra de la fantasía, limitado a un espacio rígidamente geométrico y a un tiempo ilimitado en sus combinaciones, en perpetuo desarrollo y sin embargo estéril, un pensamiento que no lleva a nada, una matemática que nada calcula, un arte sin obras, una arquitectura sin sustancia, y aún así, más manifiestamente perenne en su esencia y existencia que todos los libros y obras de arte. El único juego que pertenece a todos los pueblos y a todas las épocas y del que nadie sabe qué Dios lo legó a la tierra para matar el hastío, aguzar los sentidos y estimular el espíritu. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Cualquier niño puede aprender sus reglas básicas, cualquier chapucero probar con él fortuna, y sin embargo tiene la virtud de generar en el seno de su cuadrado, inmutable y estricto, una especie peculiar de campeones sin comparación con ninguna otra. Hombres dotados de una habilidad especial para el ajedrez, de una genialidad específica que combina clarividencia, paciencia y técnica en proporciones tan exactamente definidas como lo están para los matemáticos, poetas y músicos, solo que con distinta disposición y armonía. Esta novela de Stefan Zweig, novela de ajedrez, pone a prueba un principio general de la lectura. Yo digo que es una novela que quien no sepa por lo menos rudimentos de ajedrez, difícilmente podrá leer. Difícilmente podrá leer porque ahí la descripción de una serie de juegos culmina en un juego de un campeón de ajedrez contra todo el resto del barco, porque esto va a suceder en una travesía, y hay una descripción muy minuciosa de movimientos de piezas. Entonces yo creo que es una novela que alguien que no sepa ajedrez difícilmente va a poder leer. Sí creo que si alguien la empieza a leer, termine jugando ajedrez, o sea, que le despierte el interés por el juego y por las reacciones de los personajes a lo que sucede en el tablero. Sería interesante que si alguno de ustedes no tiene la menor idea del ajedrez y quiere hacer el experimento, lo pruebe. Leo algo que no hace falta tener ninguna ciencia especial para entenderlo. Este es un par de párrafos tomados de El túnel, la novela de Ernesto Sábato. Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia abajo me tentaba constantemente. ¿Para qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo, todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones, no fuera más que una fantasmagoría sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla de la que, sin embargo, uno puede liberarse con la muerte, que sería así una especie de despertar. ¿Pero despertar a qué? Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido en todos los proyectos de suicidio. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad antes que aniquilar la fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al suicidio, por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor. Termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Estas son lecturas, por supuesto, para lectores que ya hayan leído, para adolescentes, para adultos o para niños, pero que ya hayan leído. Porque el proceso de formación del lector es un continuo. no se interrumpe, no se corta de una edad a otra. Y a mí no deja de asombrarme que el niño que comienza a interesarse por la palabra contada y leída a partir del gato con los pies de trapo, la maceta de albahaca, las aventuras de Charlie para heredar la fábrica de chocolate, pasado el tiempo, disfrute un día con las ideas de Zweig sobre el ajedrez o las de Sábato sobre el suicidio. Quiere decir que ha crecido como lector, que ha madurado y que más allá del aspecto de los personajes, de su coherencia o su manera de ser disparatada, de la felicidad de una intriga bien armada, ha llegado a interesarse en ese mundo de alguna manera fantasmal que llevamos en la cabeza, que llevamos en el cerebro, que nos hace poner en el tope de nuestras aspiraciones el manejo de las puras ideas. Muchas gracias. Esta es la sesión.